Vamos ahora a Francia. Han pasado tres siglos y María Antonieta sigue dando titulares. Había nacido en Austria y a los 14 años se trasladó a París para casarse con el futuro rey de Francia, Luis XVI. Fue una gran amante del lujo. Revolucionó la moda. Cuentan que recibía cada semana 18 pares de guantes y 4 pares de zapatos, que nunca repetía ropa. A pesar de que los franceses estaban furiosos con la realeza, en plena Revolución Francesa, María Antonieta decidió organizar un baile en el Palacio de Versalles. Fue el último baile de María Antonieta. La guillotina estaba muy cerca. Pero la reina de Francia vivía ajena a su suerte. Pocos meses después de aquel baile, la situación se volvió insostenible. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta subía al cadalso y una cuchilla afilada caía sobre su cuello. La reina era decapitada ante el pueblo que tanto la odió. Ya nada quedaba de aquel baile celebrado en el Salón de los Espejos de Versalles. Vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a conocer un poco más de detalles de esta historia. Tengo en línea a Rafael Calduch. Él es profesor emérito de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Oiga, María Antonieta había nacido en Viena, llega a París muy joven para casarse con Luis XVI. ¿Cómo la reciben los franceses? ¿Ella fue una reina querida en algún momento?
Sí, al principio sí. Al principio, aunque a ella le costó adaptarse a las costumbres de la corte de Versalles, porque era muy rocambolesca en sus costumbres y no manejaba muy bien el francés, pero sí fue aceptada originariamente, tal vez con la esperanza por parte del pueblo francés de que eso establecería algún tipo de reconciliación con Austria que evitaría nuevas guerras, porque el pueblo francés había sufrido ya una guerra importante con el Imperio Austriaco y tal vez era más la expectativa o la esperanza de que con María Antonieta se establecería una alianza que daría paz a Francia.
Debo entender que nunca hubo amor entre Luis XVI y María Antonieta.
No, y de hecho tardaron muchos años en tener hijos, porque las relaciones... Hay que señalar que una de las pocas pero decisivas funciones que tenían las reinas era precisamente dar a luz a un heredero que garantizase la continuidad de la monarquía, ¿no?, en cada una de los países. En el caso de María Antonieta y Luis XVI, tardaron casi 8 años en tener el primer hijo, ¿no?
Oye, y
eso era... Ese era un problema porque había otros candidatos de la familia real que si tenían primogénitos podían situarlos como herederos de la corona.
En ese contexto, ¿cómo era su vida en Versalles antes de que estallara la Revolución Francesa?
Su vida era pues como en casi todas las cortes monárquicas y digo eso porque también podríamos hacer referencia a la corte de Fernando VII en el caso de España. Era una vida en la que prácticamente se pasaba la vida compartiendo actividades puramente cortesanas, bailes, sesiones. Eso sí, hay que señalar algo para que nos situemos también en lo que era la vida de en este caso, de María Antonieta, ¿no? Estaban absolutamente escrutadas día y noche por todos los miembros de la corte. No tenía, dicho de otra manera, no tenía vida privada, era vida pública, desde que se levantaba hasta que se acostaba, incluido si el rey la visitaba o no la visitaba por la noche. Por tanto, era una vida muy superficial, muy, muy establecida, con cánones muy marcados, en donde había poco margen para la voluntad propia y en donde efectivamente había mucho lujo, mucho derroche si se compara con las condiciones en las que vivía la burguesía y el pueblo llano, pero donde también había unos condicionantes personales muy fuertes.
Claro, entiendo. A ella le llamaron Madame Déficit, ¿no?
¿Perdón?
¿A ella llegaron a apodarla como Madame Déficit?
Sí, la apodaron Madame Déficit porque se corrió en los libelos que había pre-revolucionarios, se corrió el cliché de que ella era una derrochadora. Bueno, lo cierto es que era derrochadora porque las cortes europeas eran derrochadoras, pero no lo era más que, repito, lo que podía ser la corte británica o la corte española
En caso de
o la
Francia,
corte o
además,
la propia corte austríaca.
claro, el pasa es que el pueblo se moría de hambre. Y claro,
Sí,
ver tanta
pero
fiesta.
más. Claro, lo que pasa es que la realidad es que la mayor parte de las deudas que tenía Francia habían sido por causa de guerras o de apoyo a guerras, por ejemplo, que se habían hecho, por ejemplo, en el caso de la independencia de las colonias, de las 13 colonias americanas, en donde Francia hizo una contribución importante. Es decir, por supuesto que el derroche cortesano contribuía, ¿no? Y era, digamos, la parte más visible, pero no era la más decisiva. Eran las
Entiendo.
guerras las que se llevaron por delante la economía francesa.
Profesor, por favor, venga conmigo al 16 de octubre de 1793. El pueblo esperaba en las calles, los balcones, en las plazas, para ver morir a María Antonieta. Tenía 37 años cuando le cortaron la cabeza ante unas 10.000 personas. Su marido, el rey Luis XVI, había corrido la misma muerte unos meses antes. ¿De qué acusaron a María Antonieta? ¿Por qué le cortaron la cabeza?
Bueno, a ver, hay que señalar que es el momento también más violento del proceso revolucionario francés. Es la época jacobinista en donde más violencia se practicó. Ahí le acusaron de que había tenido, y probablemente es cierto, que había sido colaboracionista con el Imperio Austriaco porque en 1792 Francia se había embarcado una guerra contra la Francia revolucionaria, se había embarcado en una guerra contra el Imperio Austriaco y contra Prusia, como aliadas, que pretendían, obviamente, restaurar la monarquía en Francia, ¿no? Acabar con el proceso revolucionario. A ella se le acusó, entre otras cosas, aparte de lo que señalaba antes, de que había sido derrochadora y de que no había tenido en cuenta las necesidades del pueblo. Se le acusó también de que había sido colaboracionista con el Imperio Austriaco y, por tanto, traidora a Francia y a la Revolución Francesa, ¿no? Sí es cierto que parece que tuvo algún tipo de comunicación, que ya la tenía con anterioridad, con la corte austríaca, pero no sé hasta qué punto la información que pudiese darle podía ser decisiva desde el punto de vista militar. Probablemente era más el símbolo de colaboración que la realidad de una colaboración decisiva desde el punto de vista estratégico.
Rafael, solo unas horas antes de morir, la reina escribe una carta a su cuñada, la hermana de Luis XVI. Quería saber qué decía esa carta. ¿Llegó a la destinataria? Y por supuesto, supongo que los historiadores habéis tenido acceso a esa carta, ¿no?
Bueno, en la carta, lo primero que hay que decir es que hubo varios intentos. De lograr que tanto Luis XVI, pero sobre todo María Antonieta, por parte de la corte austríaca, etcétera, de evitar que muriese en la guillotina. Los historiadores han tenido acceso a la carta y básicamente en ella lo que se demuestra por parte de María Antonieta es que ella había tenido relaciones con un oficial sueco y parece que en la carta que le envía a su cuñada hace demostración de que ella por todos los medios intentó salvar la vida de Luis XVI, incluso la del delfín, de su hijo, frente a la guillotina. Y lo que trataba era, de cara a la familia de Luis XVI, garantizar de alguna manera la continuidad monárquica. Pero realmente la carta no tuvo ninguna repercusión desde el punto de vista del desarrollo de los acontecimientos.
Oye, ¿la muerte por guillotina era una muerte degradante?
En realidad no, en realidad no. A ver, Las muertes degradantes, para que nos situemos, eran aquellas que se aplicaban a la plebe. Los nobles tenían una muerte desde la Edad Media que era por espada. Y la espada era la muerte, digamos, más efectiva, porque era una muerte inmediata que se aplicaba a los nobles. Entonces, la guillotina es un instrumento que se inventa precisamente en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque, como todo proceso revolucionario, hubo mucha violencia, hubo muchas muertes, y por decirlo de alguna manera, no se daba abasto por los verdugos. Pero como acto de muerte, era una muerte inmediata y limpia, ¿no? Y se aproximaba lo más posible a lo que era la muerte por espada. No, para que nos situemos, una muerte degradante era el garrote vil, que era el que se aplicaba, por ejemplo, en España, a todo el que no era noble, ¿no?
Entiendo, entiendo. Profesor, para terminar, ¿se saben cuáles fueron las últimas palabras antes de morir de María Antonieta y qué hicieron con su cabeza y con su cuerpo?
Sí, la decapitan con la guillotina en lo que hoy es la Place de la Concorde, donde está el obelisco en Francia, que es donde se inician los Campos Elíseos, ¿no? Ella, en las últimas palabras, curiosamente, son de Pardon, monsieur, porque le pide perdón al verdugo porque le había pisado, al momento de subir al cadalso, le había pisado el pie al verdugo y le pide perdón por ese detalle, ¿no? Lo cual hace pensar que en ese momento debía estar en shock, porque no era consciente de lo que le iba a pasar segundos después. Y estaban más pendientes ese tipo de detalles, ¿no? Eso nos da idea de que probablemente ella, con todo lo que había vivido de vergüenza en el trayecto que le llevan desde la prisión hasta el cadalso, con los miles de parisinos ofendiéndole, abucheándole, etcétera, ella debió perder el sentido de la realidad y las últimas palabras fueron esas, ¿eh? Le pidió perdón al verdugo por haberle pisado el pie a la hora de subir.